Nos acercamos una semana más hasta la costa, que es donde están ubicadas las sedes del Instituto ASTI. Lo mencionamos a menudo, son dos las líneas de investigación que tiene ASTI. Una de ellas es la alimentación y otra de ellas la mar. Y a esta nos vamos a dedicar los próximos minutos. La salubridad del mar es muy importante para los seres que viven en él, pero también para los que vivimos fuera. Y controlar lo que ocurre en el mar o lo que genera nuestra actividad en el mar es muy importante. Loizune Solabarrieta es una ingeniera de caminos con un doctorado en ciencia y tecnología para la gestión costera y es investigadora del Instituto ASTI. Loizune Solabarrieta, egunon.
Egunon, bai, mila esker aurkezpenagatik eta gure lanaren inguruan jarri duzuen arretagatik.
Zuri, los procesos marinos en la superficie y en el fondo, ¿son muy diferentes, Loizune?
Las dimensiones del océano son tan grandes y los forzamientos de sus movimientos tan diferentes que efectivamente los procesos que ocurren en las capas superficiales del océano y en las aguas profundas son también completamente diferentes. Por un lado están las corrientes profundas, que las conocemos también como corrientes termohalinas. Estas corrientes se generan por cambios de densidad de las aguas, principalmente por cambios en la temperatura y en la salinidad. Así, cuando las frías y densas aguas de los polos se sumergen por su peso, las aguas más superficiales también descienden para reemplazar ese hueco dejado por las aguas más profundas y provocando un efecto similar al de una cinta transportadora de aguas oceánicas profundas que circulan por las cuencas oceánicas de todo el mundo en un viaje de alrededor de más de 1000 años. Y por otro lado, tenemos las corrientes superficiales, que se generan principalmente por las mareas y por el viento. Como sabemos, las mareas son movimientos periódicos, ascendentes y descendentes, del nivel del mar, y su causa es la fuerza gravitacional que ejercen la Luna y el Sol sobre la superficie terrestre. Por otro lado, los vientos empujan las capas más superficiales del océano y generan corrientes que varían de escalas más locales a más globales, producidos por vientos a menor o mayor escala respectivamente, y resultan en movimientos tanto horizontales como verticales de las aguas más superficiales.
Perfectamente explicado. ¿En el primer caso estaría la corriente del Golfo, por ejemplo?
En el primer caso estaría la corriente del Golfo, eso es.
¿Y los fenómenos del Niño y la Niña, de los que tanto oímos hablar?
Estarían más relacionados con unas corrientes más globales que las corrientes producidas por el viento, efectivamente.
Me imagino que todo lo de la superficie acabará en el fondo del mar, ¿o no?
Bueno, por suerte no todo lo que llega a la superficie del océano acabará en el fondo del mar, pero sí la gran parte de las basuras que vertemos o llegan accidentalmente al mar. Los objetos que arrojamos al mar flotan o se hunden dependiendo de si su peso es mayor o menor que la fuerza de flotación del líquido, en este caso el agua del mar, ejerce sobre estos objetos. Dicho de otra forma, si su densidad es mayor que la densidad del agua, se van a hundir y si no, van a flotar. Por ejemplo, un tornillo irá directamente al fondo del mar, mientras que una botella de plástico bien cerrada se va a quedar flotando en la superficie. Pero hablando de plásticos, algunos de ellos se pueden hundir directamente por su propia densidad, pero también puede ocurrir que esa botella de plástico que estaba cerrada y flotando se degrade y se rompa, siendo más fácil que se llenen de agua, provocando el hundimiento a los fondos oceánicos. De hecho, los plásticos que encontramos en la superficie del mar son solo la punta del iceberg, porque sabemos que representan menos del 15% de todos los plásticos que hay actualmente en el mar. Actualmente existen zonas de convergencia de basuras marinas flotantes en la mayoría, por no decir en todos los grandes mares. Además, en las costas y el litoral también se pueden encontrar altas concentraciones de estas basuras marinas y plásticos flotantes, especialmente en regiones con altas poblaciones costeras, con sistemas de gestión de residuos inadecuados, pesquerías intensivas o turismo elevado. Y como todos sabemos, estas actividades son muy populares en las zonas costeras.
Ahí tenemos, por ejemplo, la degradación del mar menor, que viene siendo denunciada, ¿no?
Eso es.
Por ejemplo, ¿hasta qué punto, cómo afecta? Yo creo que por lo que estás comentando y por lo que todo el mundo estamos viendo bastante, nuestra actividad, la actividad humana marítima en la mar, ¿hasta qué punto afecta? ¿Ha aumentado en los últimos tiempos?
Hombre, Pues prácticamente esta actividad afecta a todos los hábitats de los océanos. Todos los hábitats de los océanos se han visto afectados, ¿no?, de alguna forma por nuestra actividad como seres humanos. No solo en las zonas costeras que veníamos hablando, sino también en el mar abierto. Podemos citar actividades más visibles, como pueden ser la construcción de estructuras de protección marítimas, dragados de material para hormigón u otros materiales de construcción, o incluso rellenos de tierras para expandir zonas costeras. Gran parte de estas actividades nos ayudan, por supuesto, en la protección de las personas que habitamos en las zonas costeras, pero todas y cada una de ellas afectan de una forma u otra al bienestar de los océanos. El mar es un elemento muy, muy importante para las personas y sobre todo para las que vivimos cerca de las zonas costeras. ¿Sabes que el 25% de la población del mundo vive actualmente en zonas costeras y se espera que esta cifra aumente hasta el 50% en el año 2050?
Bueno, pues
y si nos centramos en Euskadi, las cifras ya muestran este aumento, ya que es el 60% de la población los que vivimos a menos de 5 kilómetros de la costa.
Pues suponemos que con este índice de población viviendo cerca de la costa, la presión sobre la mar será muy grande. Loizune, ¿qué es lo que buscáis analizar o investigar con la medición de los diferentes procesos oceanográficos, entre ellos las mareas?
Bueno, hemos dicho que todas nuestras actuaciones tienen efectos, ¿no?, en las aguas del mar y, por lo tanto, todo lo que hayamos vertido se va a enfrentar a esos procesos físico-químicos que están ocurriendo en nuestros océanos. Y en este sentido es muy importante, incluso necesario, diría yo, que podamos entender el comportamiento de todos esos procesos, sus cambios e incluso poder hacer previsiones de lo que va a ocurrir, no solo para saber lo que está pasando y lo que va a pasar, sino también para poder asegurar una óptima gestión de nuestros recursos para los planes de contención y actuación en situaciones de emergencia. En este sentido, para nosotros es muy importante entender cada uno de los factores que afectan a los procesos de las masas de agua de nuestros océanos. En nuestro caso, en ASTI, estamos enfocados más al estudio de los procesos costeros, donde la marea juega un papel importante. De ahí su estudio.
El aumento de barcos de recreo y la actividad de mercancía marítima, ¿cómo afecta a los ecosistemas marinos?
Pues además de las actividades humanas mencionadas para las zonas costeras, el tráfico marítimo en el mar abierto para el transporte de mercancías y personas también afectan al bienestar de los hábitats marinos. Sabemos que estas actividades han aumentado considerablemente en las últimas décadas. Se estima que se han triplicado en los últimos 20 años. Y también sabemos que este tráfico tiene un impacto directo sobre los hábitats marinos, ya que aumentan las emisiones de carbono, aumenta la contaminación acústica, que tan importante es para la mayoría de los habitantes marinos, aumenta la contaminación de basura marina e incluso existen grandes probabilidades de vertidos accidentales a las aguas oceánicas que pueden acabar en desastres medioambientales. Aunque parece que este tipo de accidentes son muy puntuales y se nos escapan, todos recordaremos el accidente del Prestige, que tanto afectó nuestras costas hace exactamente 20 años.
Sí, por cierto, a este respecto, ¿hay cálculos sobre la cantidad de este tipo de vertidos que reciben los mares a lo largo del año? ¿Y cuáles son los mares más afectados? Y también, queríamos saber si hay alguna temporada que afecte más que otras o este tipo de accidentes no se pueden prever.
Bueno, como ya he adelantado en alguna pregunta anterior, los vertidos accidentales de petróleo u otras sustancias nocivas son accidentes muy, muy peligrosos que pueden desencadenar en desastres medioambientales, como estabas diciendo. Y el promedio anual de derrames de petróleo a nivel mundial en los últimos 10 años es de poco menos de 2 grandes derrames de petróleo al año. Pero digo 2 grandes derrames porque tenemos que decir que además de estos grandes incidentes que salen por la televisión, cada año ocurren miles y miles de pequeños derrames de petróleo en aguas de todo el mundo, que aunque la mayoría son pequeños derrames y derraman menos de un barril de petróleo, afectan, por supuesto, a los ecosistemas en los que ocurren y no se habla de ellos. La buena noticia en este aspecto, si es que puedo decir que hay algo bueno, es que en los últimos años estamos observando que este tipo de derrames ocurre cada vez menos. Hay diversos factores que ayudan en ello. Por un lado, la propia industria que fabrica los barriles y tanques de combustibles de petróleo ha mejorado sus materiales y actualmente no se rompen con tanta facilidad. Por otro lado, las leyes medioambientales internacionales penalizan a los que provocan este tipo de vertidos y los persiguen. y por lo tanto se está teniendo más cuidado. Y por último, todos los estudios de los procesos oceanográficos de los que hemos estado hablando en los últimos minutos permiten a los científicos hacer previsiones de las condiciones oceanográficas para las diferentes rutas marítimas. Y así los transportistas pueden elegir sus propias rutas de navegación más seguras y evitar zonas con peores condiciones ambientales que pudieran dañar los barcos y provocar esos vertidos accidentales. Y respondiendo un poco a tu pregunta de si hay zonas con mayor número de vertidos, bueno, es difícil saber porque hay muchos que no se saben, pero cuanto mayor es el número de barcos que transitan en una zona, mayor es la probabilidad de que haya esos accidentes y que ocurran esos vertidos.
¿Y los mares y océanos están conectados hasta el punto de que la afección en mares lejanos afecte a los cercanos?
Claro, los movimientos de las corrientes y los animales migratorios conectan todas las partes del océano y, como ya hemos visto, las corrientes viajan a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y por lo tanto las afecciones locales podrán extenderse a zonas más lejanas. Si una zona local sufre alguna afección medioambiental que obliga a sus habitantes a desplazarse a otras zonas, esos individuos se desplazarán a otros lugares, no les va a quedar otra, y puede que se conviertan en especies invasoras, alterando completamente el equilibrio de esas nuevas áreas. Entonces está claro que cualquier pequeño cambio, por pequeño que nos parezca, podrá tener un efecto mariposa, ¿no?, en las zonas que estén conectadas.
Bueno, lo acabamos de ver hace poco con la erupción del volcán de Tonga, que ha generado un tsunami que ha afectado a tierras a miles de kilómetros de distancia.
Eso es. En el océano, en cuanto mueves una gotita de agua, pues todo está conectado y sobre todo los tsunamis, que son efectos tan devastadores, pueden llegar a miles de kilómetros de distancia.
¿Tiene algo que ver la aparición de un tsunami, la formación de un tsunami, con la actividad humana?
No precisamente, no debería de tener. La actividad de los tsunamis está más relacionada a procesos, a erupciones, podrían ser volcánicas, volcanes que están debajo del mar, o el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, bueno, en principio todavía no hemos llegado a tener esa capacidad, pero esperemos no llegar a tenerla.
Esperemos no llegar nunca. Bien, ¿y cómo analizáis vamos a ir al trabajo científico que desarrolláis en ASTI, ¿cómo analizáis las afecciones? ¿Qué tipo de aparatos tenéis especiales para ello? ¿Te refieres a cómo se mide el daño que se ha generado o la afección que puede tener un vertido en los ecosistemas?
Bueno, a ver, por un lado está cómo se mide la afección, ¿no? Nosotros en ASTI se analizan, entre otras cosas, las afecciones generadas sobre el medio marino, pero en concreto en el grupo de tecnologías marinas, donde trabajo yo, nos centramos en la observación de las condiciones costeras en tiempo real y en el estudio de estas observaciones a posteriori para el entendimiento de todos estos procesos oceanográficos que hemos venido hablando. Y para ello, sí, tenemos varios instrumentos que nos permiten ir midiendo diferentes variables en las aguas de la costa vasca, englobados todos ellos en un sistema de observación costera. Este sistema de observación costera operacional se llama EUSCUS y agrupa varios sistemas de medida de diferentes aspectos del océano, entre ellos la temperatura, salinidad, las corrientes y su variabilidad a lo largo del tiempo. EUSCUS mide datos mediante estaciones costeras, mareógrafos, radares de alta frecuencia, cámaras de alta resolución e incluso modelos numéricos, al mismo tiempo que garantiza la calidad y disponibilidad pública de todos estos datos en su web de euskus.es. Los usuarios públicos pueden consultar ahí el estado actual del mar y las playas, el oleaje y las corrientes, como complemento a la información que ya ofrecen en el portal de Euskalmet. Bueno. Y antes de acabar con esto, me gustaría mencionar que Euskus es un sistema creado por Euskalmet y el Departamento de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, con la colaboración de ASTI en los aspectos marinos. Y los datos obtenidos nos ayudan a mejorar día a día nuestro conocimiento de los procesos oceanográficos de la costa vasca para luego poder utilizarlos en caso de una emergencia para poder medir las consecuencias que eso pudiera tener.
Pues nos quedamos mucho más tranquilas con esta información. Loizune Solabarrieta, doctora en Ciencia y Tecnología para la Gestión Costera e investigadora del Instituto ASTI. Eskerrik asko, gurean izateagatik eta ondo izan.
Zue, mila esker. Gero arte.